Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co.
Los panelistas en Hora 20.
José Félix Laforí, presidente de Fedegan, gracias por estar con nosotros, recién bajado del avión de China.
Muchas gracias por invitarme, a los compañeros de mesa, a que nos escuchan esta noche, un saludo muy cordial.
Cantando la internacional, ¿no?
Sí. ¿Cómo se concretó el negocio de carne en China?
Pues mira, yo creo que es un mercado al cual el mundo entero no puede soslayar. China es un país que está comprando hoy en día 1 millón de toneladas y tiene obligatoriamente que pasar a comprar 3 millones de toneladas de carne bovina. Eso es más del 25% del total del comercio mundial, que es de 11 millones de toneladas. Esa carne no existe. La demanda no ha acompañado la oferta, la oferta mundial no ha acompañado la mayor demanda, especialmente de los países asiáticos, y muy concretamente China, entre otras cosas por la lamentable tragedia de la peste porcina. Ese mercado transformará la ganadería colombiana. Ese va a ser el esfuerzo y
pero ya hay concretamente un negocio.
Tenemos el problema del estatus sanitario, que aspiramos que en el mes de agosto sea resuelto por la autoridad sanitaria. Una vez resuelto, en el mes de noviembre firmamos protocolo ya con el ministro de Comercio. Vamos a regresar a China y tenga usted por seguro que el próximo año por lo menos 50.000 toneladas de carne colombiana estarán en ese mercado.
Buenas noches, Lucho Garzón, exalcalde, exministro, gracias por acompañarnos.
Diana, un saludo muy especial y a mis contertulios, en particular al neocomunista de Laforí.
Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, congresista, ¿qué hay? Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Diana, por la invitación. Para mí es un gusto, por supuesto, compartir con estos tigres que están hoy en esta mesa. Yo soy el más joven aquí, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Un saludo para la audiencia
que
también.
Que me tocó equilibrar porque en los últimos debates me estaban tocando todos nacidos 70s, 80s, 90s. Y dije, no, toca invitar a los de mi generación también.
Es que estamos relevándolos, los estamos relevando.
Jairo Diana. Libreros, buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa y a los oyentes de Caracol Radio.
Pues a pocos días del primer año de gobierno, el presidente Iván Duque, y a pocos meses de las elecciones de octubre, hay encuestas con resultados que merecen un análisis del momento que vive el país. La primera es la encuesta de Invamer para Semana, para Caracol Televisión, Blue Radio, en la que la imagen favorable del presidente pasa del 42.7 en febrero a 37 en julio. De todas formas, lejos de la cifra crítica del 27% de noviembre. De igual forma, un 56.5% de los 1.008 consultados en 45 municipios desaprueban su gestión. Bogotá es donde el presidente perdió las elecciones y es la que más lo desaprueba con un 70.8, mientras la región Caribe es donde tiene la mejor aceptación, 42.4, y en general es más aceptado en lo rural que en lo urbano. Pero hay otros resultados que llaman la atención. Por ejemplo, el tema de empleo emerge como la principal preocupación de la gente, 27%, seguido de corrupción, 23.4, inseguridad 12%, salud 8.2, migración venezolana aparece permanente con el 3.8. Sobre el tema de los venezolanos, la encuesta Invamer registra el 62.2% tiene una percepción negativa de quienes han huido del régimen de Maduro, 9 puntos más que la medición de febrero. La otra encuesta es la de Jan Haas para el grupo de medios de RCN, incluido el diario La República, y la preferencia la tiene Claudia López con 42%, Bogotá, seguida del voto en blanco 22, Carlos Fernando Galán 16, Miguel Uribe 10 y Holman Morris 7. Y dos daticos más que son claves. La gente, en su mayoría, el 61%, le gusta el metro elevado, pero no el Transmilenio por la séptima, que lo rechaza en un 59%. Una impresión de ustedes sobre esta encuesta de Invamer sobre el presidente y el gobierno y sus conclusiones. Empieza Lucho Garzón.
Bueno, lo primero es que yo tengo otra referencia en cuanto al gobierno nacional. La encuesta de la votación. Fueron 20 millones de votos, 11 millones de votos para Iván Duque. Eso significa el 58%. cuando estamos hablando de este 30 y pico%, estamos hablando de una población de 7 millones, quiere decir que más de 4 millones ya no están con Iván Duque. Así de simple, con esa referencia. Eso es, pues obviamente, muy subjetivo a la apreciación, pero parto de ese primer elemento. Dos, la encuesta de noviembre, pues tuvo un referente que fue el IVA, la ley de financiamiento, la reforma tributaria, toda esa discusión que se dio en torno a eso, Carrasquilla, Ponos Agua, etcétera, tal. Y la tercera es el atentado del ELN,
sí,
y la manera como la gente asumió el liderazgo, que creo que fue correcto, Iván Duque
en ese momento.
Hoy lo que están haciendo la gente es un balance un año después. ¿Qué es lo que significa eso? Y yo creo que las dos encuestas, lo estás diciendo muy bien, unirlas, porque las dos encuestas, la de Bogotá y la Nacional, tienen los mismos factores. En mi opinión, primer factor, el tema de seguridad. El tema de seguridad es un tema que tiene a la gente en una indefensión, en lo urbano y en lo rural. Lo rural es que venimos de una marcha de líderes sociales y aunque han matado gente del mundo urbano, mundo suburbano, del mundo de la pequeña ruralidad, también la ha matado de la ruralidad, la gente más que se siente más vulnerable, y a eso se acompaña los temas de seguridad urbana que están siendo dramáticos en el país. Entonces, la misma percepción de lo nacional y lo que sucede en lo local. Segundo, los temas que tienen que ver con movilidad en general en las ciudades principales. Los temas de transporte masivo están haciendo crisis, no solamente, estoy hablando de Transmilenio en Bogotá, ya encuentra uno, salvo Medellín, el resto uno está encontrando problemas muy serios en la confianza de los transportes masivos. Y el tercero, los temas de corrupción, los temas que salen todos los días y la gente percibe que todavía no hay una resolución a temas de corrupción. Si bien el gobierno manda un mensaje con no negociar puestos en el gabinete. Entonces, y termino con esto, el tema de Bogotá ligado a lo nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando usted ve la encuesta de si quieren a Duque o no en Bogotá, si quieren a Peñalosa o no en Bogotá, y si quieren a Uribe o no en Bogotá, tres personas distintas de una Claudia verdadera. Ni más ni menos. Eso significa que la encuesta está reflejando las tres rabias contra las tres personas.
La primera impresión de la encuesta, Invalmer, el presidente y el gobierno. Estamos hablando con nuestros panelistas. ¿Qué opina Juan Carlos Lozada?
Pues yo coincido con Lucho y me gustaría tal vez plantearlo en estos términos. Creo que esta encuesta refleja también el agotamiento de lo que ha sido el centro de la agenda de Iván Duque. Yo creo que Iván Duque centró, si se quiere, su agenda en dos temas principales, y uno es el tema de Venezuela, donde claramente creo que los resultados no se dan. Creo que en Colombia hoy la gente ve la caída de Maduro mucho más lejos de lo que el presidente de la República prometió con su cerco diplomático, si se quiere. Ahí ha habido, digamos, resultados muy pobres en términos de lo que está sucediendo en el país vecino, y por supuesto que eso termina golpeando, digamos, uno de los dos ejes del presidente de la República, y mina además su credibilidad en términos del liderazgo que él puede llegar a tener, no solamente en el país, sino en la región. Pero además, por otro lado, creo que cuando él planteó, digamos, esa subida, la subida que tuvo, ese pico alto que volvió a tener a principios de este año debido al bombazo del ELN, ese discurso duro, ese discurso fuerte con que salió después de eso, le ganó unos votos, digamos, unos favores de la ciudadanía, pero creo que eso se ha ido diluyendo en la medida en que la gente, de hecho la encuesta lo refleja, cree que la salida con el ELN debe ser negociada. Luego, la propia ciudadanía da un giro en términos de cómo cree que se debe tratar este tema, y eso se refleja inmediatamente en un reversazo a ese discurso de mano dura. Donde el discurso de mano dura todavía funciona, el presidente de la República tiene mejores números que donde no funciona, que son, por supuesto, las capitales de departamentos y, por supuesto, la capital de la República. Y una cosa que a mí, Lucho, me llamó mucho la atención y que está en absoluta consonancia tanto en la encuesta de los números del presidente como en las de Bogotá, y es que los jóvenes de esta ciudad desaprueban terriblemente, digamos, están todos con Claudia López, ahí es donde tiene su, donde, digamos, supera enormemente a los demás candidatos, y justamente son los jóvenes quienes más desaprueban en Bogotá a el presidente de la República.
Sí, curioso, 63%. Que personas mayores de 55 son los que más aprueban.
Hay una escisión hoy generacional en la política de Colombia, yo creo que eso tiene que ser debidamente entendido. Creo que los jóvenes de este país están despertándose.
Y que no privilegien necesariamente la juventud, porque sí, no, sino el
las discurso. Ideas, son los discursos y las ideas, son, digamos, posturas que los seduzcan, con las que ellos se puedan de alguna manera identificar, y me parece que en el caso de Bogotá eso tiene que ver con una agenda verdaderamente liberal, con una agenda que sea social, con una agenda que sea abierta, con una agenda, digamos, que plantea los temas del medio ambiente, de los animales, los temas realmente progresistas, y que en cambio, sin importar cuál sea la edad de un candidato, mientras siga defendiendo las ideas viejas del pasado, que defienda autoritarismos, que defienda, digamos, formas de hacer política a la antigua, eso va a minar esa capacidad. Luego, hoy, creo que los agentes más decisivos en las próximas elecciones van a terminar siendo los jóvenes. Creo que ya lo vimos, además, en las elecciones de Congreso, sí, donde aumentó un 20% de la participación, todos millennials, todos jóvenes, y eso realmente le cambió la cara al Congreso de la República.
Diana, yo tengo tres impresiones iniciales sobre estas dos encuestas. La primera, ellos, haciendo un ejercicio casi de historia, me llama mucho la atención que el presidente Juan Manuel Santos, al primer año de gobierno, en el 2011, tenía un nivel de favorabilidad cercano al 71%. El presidente Álvaro Uribe Vélez, en el 2002, tenía 76%. Si comparamos esta cifra con lo que tiene el presidente actualmente, Iván Duque, es casi el 50% inferior a los dos primeros mandatarios. Y yo creo que de aquí me surge la segunda idea. Existe un cortocircuito entre lo que está liderando el presidente Duque frente a las necesidades sociales de una porción muy importante de la sociedad. ¿Por qué lo digo? Hay otra encuesta, salió hace 10, 15 días aproximadamente, en donde se refleja cómo ven los principales empresarios del país la situación en estos momentos, y me llama mucho la atención.
Fue una de que publicó La República, esa semana, sí.
Y me parece que hay un punto interesante porque conecta con estas dos encuestas. Para muchos empresarios, pero también se ve reflejada en las encuestas que estamos analizando, el presidente Duque se dedicó a la agenda del Centro Democrático, entre comillas, de sacar adelante el tema de las objeciones a la ley estatutaria, y en segundo lugar, otro tema relacionado con Venezuela, que ya el representante lo trajo a colación, y la gran preocupación de los colombianos, lo decía Lucho, en cierta medida, gira en torno del problema económico. Aquí hay una situación de mucha preocupación, se han perdido la fortaleza que tenían muchas empresas para crear nuevos cargos, y creo que esa tasa de desempleo del último trimestre, que salta del 9.7 y llega al 10.1, es sintomática. Y por último, yo creo que también como tercer elemento, pegado a todo lo que estoy hablando, está el tema del desprestigio de los partidos políticos que se siente en Bogotá. Es increíble que los partidos políticos tradicionales, no tengan la capacidad de sacar adelante la agenda de otros candidatos. En cambio, un partido político joven, entre comillas, con una candidata con un discurso más urbano, centrado y sintonizado, a diferencia de lo que le ocurre al presidente Duque con las necesidades de los jóvenes, logra sacar un porcentaje muy importante. Que si estuviéramos...
Una cosa es la valoración en campaña electoral, y otra cosa es la valoración cuando se está gobernando, ¿no?
Y otra cosa es la valoración cuando los partidos políticos empiezan a caerse.
Pepe Félix.
A ver, yo creo que aquí hay aproximaciones inteligentes sobre las lecturas de las encuestas. Y uno podría coincidir o no con buena parte de las premisas que aquí se han planteado. Pero fíjate, la agenda de Duque la plantea como si fuera la agenda de Centro Democrático en materia de Venezuela y en materia de las objeciones a la JEP.
Sí.
Mira el desprestigio de la JEP. Peor imposible. Por consiguiente, se supondría que ahí hay una, por lo menos una respuesta sentida de la opinión pública. Aquí hay unos temas que son evidentes. El primero, uno endémico, el tema de corrupción. El país prácticamente optó como deporte nacional a hablar de corrupción, pero hacer muy poca cosa. Todos los días los temas nos saltan en las manos. Y yo no sé si ya hay asombro o la gente se está escandalizando por lo que sabe cada vez más con respecto a lo que fue la elección del 14 y la elección incluso del 10, ¿no?
Cuando Manuel Santos perdió favorabilidad.
Claro, por supuesto, claro, evidente, todo lo que está pasando. Es decir, ahora hay un funcionario de la Superintendencia Financiera que pone de presente una serie de elementos críticos a propósito del pago que el gobierno tendría que hacerle a digámoslo, a los actores de buena fe que participaron en la Ruta del Sol. Ahí hay un lío muy complicado, endémico, etcétera, etcétera. Tema de seguridad, que es el que está arriba. Evidentemente, todo el discurso de la paz estaba montado sobre el presupuesto, que la paz traería desarrollo, traería unas dinámicas que no se vieron.
Y pero perdón, ese presupuesto debe ser suyo, porque se suponía que tenía que verse a 15 años el desarrollo.
Pero
¿o alguien puede pensarse que uno firma y que eso es automático?
Pero te puedo mostrar pronunciamientos de Cárdenas diciendo que la economía iba a crecer un punto más solo con la firma del acuerdo. En consecuencia, evidentemente, había una apuesta. Una apuesta, usted que es una persona vinculada a los temas de seguridad, en donde perdieron de vista un tema que era elemental. Más coca es más violencia. Donde hay coca hay arma, donde hay arma, corrupción, por supuesto, hay corrupción y hay inseguridad. Ese tema se desbordó.
Esta encuesta se da un año después. Y pensemos un poco, estas cifras poco favorables al presidente tienen que ver con qué concretamente, porque yo no creo que esta encuesta esté haciendo una valoración del gobierno anterior, sino del gobierno.
Son hechos sobre los cuales uno no puede tener duda con respecto a lo que está sintiendo el ciudadano, sobre todo en las zonas rurales. Aquí se desbordó la vigilato, aquí donde hay control territorial de los actores armados, ahí hay más violencia. Eso es un hecho, al margen de que quieran mirarlo o no con espejo o no retrovisor, es un hecho concreto. Y en consecuencia la respuesta ha sido menor. La pregunta que yo hago, por ejemplo, a una persona experta en materia de seguridad, ¿usted cree que hay derecho que un par de muchachones cojan a piedra un soldado? Porque obviamente tiene que responder a la doctrina Damasco en materia de derechos humanos, como cuando le pusieron un cuchillo en la garganta a un soldado y le pretendían quitar el fusil. El país tiene que empezar a pensar que cuando uno tiene una dinámica de criminalidad como la actual, tiene que haber una respuesta. Y termino con esto, que Lucho lo decía con mucha inteligencia. Duque ganó con el 50 y algo más.
Sí.
En noviembre tenía el 27. En febrero tenía el 42. ¿Por qué? Por los hechos
del ELN.
Claro, y por la postura que el gobierno asumió, no solo frente a ese hecho concreto, sino exigiendo la extradición de estos personajes que siguen refugiados en Cuba. En consecuencia, esa apuesta le ganó y todavía nada más cayó 5 puntos con respecto a febrero. En cambio, subió muchísimo con respecto a noviembre. Dicho de otra manera, ese sí que es un sentimiento genuino del colombiano en materia de seguridad que tendrá que
pero
ver.
Pero no minimicemos el tema de los temas de la encuesta. El primer elemento es el tema de corrupción. Es que no es que la gente lo cogió de deporte. No, el tema de Odebrecht, responda por quien responda. Lo cierto es que está, ahora la gente dice que es Odebrecht. Y cuando le dicen, vamos a pagar los colombianos, ya una cosa ya negociada, pues resuelta, pero eso quedó las sensaciones, y fuera de eso, vamos
claro,
a pagarles.
Que tampoco, entonces, tampoco es saludable que la gente que se plantee de esa manera, cuando habría que entrar a establecer toda una explicación de ley de por qué hay que esperar que el tribunal el próximo 6 de agosto falle, claro, y dependiendo de ese fallo, entrar a explicar por qué razón le correspondería al Estado pagar
así es,
una suma.
Así es, un primer elemento.
Lo segundo. Que pasa es que la percepción general sería ¿cuál?
La segunda es corrupción, seguridad. Con los temas del ejército, ¿cómo va a minimizar el tema del ejército? Los generales,
por
fuera, etcétera. Un ministro de defensa que un día va, otro día viene. Es difícil con eso, y tú lo sabes muy bien. Y un tercer elemento es la sensación que está dando Duque. No tanto que sea cuerpo ajeno, no tanto que dependa de Álvaro Uribe. No, yo siento que en el gabinete gobierna el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el Congreso gobierna el ubérrimo, el Centro Democrático. Pero eso en últimas es lo que, en mi opinión, está generando una definición. O es un gabinete técnico, como lo demuestra el propio Duque, o asume las agendas que le está imponiendo el Centro Democrático en el Congreso, que como lo está diciendo Jairo, es absolutamente cierto. Se enredó en la agenda del Centro Democrático y los ímpetus del Congreso de la República.
Para ordenar la pregunta, que es un poco, estas cifras le están pasando cuenta de cobro en qué aspectos y qué le reconocen. Entonces, para Lucho, el tema de militares, el tema técnico de su ministerio, de su gabinete, y el tema de que la sensación es que el Centro Democrático es el que maneja la agenda del Congreso.
Pero una sola pregunta, Lucho. ¿Han debido de declarar la caducidad del contrato de la Ruta del Sol, pero a ver, o liquidarlo? Pues, es que ahí está encubada la corrupción, que hoy en día tiene que
ser el centro del debate en el que estamos. Pero usted me...
Es corrupción. Es corrupción. Es corrupción.
Es una buena discusión.
1.300.000.
A mí sí me gustaría responderle su pregunta, Diana. Y, pero, perdón, si me permite, doctor José Félix, a mí sí me gustaría responder la pregunta, Diana. Yo creo que hay un hecho que es transversal a los elementos que aquí se han enunciado por mis compañeros, y creo que es un tema de liderazgo. Creo que en definitiva lo que este país está esperando de Iván Duque era un enorme liderazgo en muchísimos temas. El primero, el tema de la corrupción, que él salió, se fue al Congreso de la República con la mesa anticorrupción, radicó los proyectos y después los dejó él mismo morir. ¿Y por qué los dejó morir? Porque en el Congreso muchos le dicen, ah, pero es que usted le está haciendo es la agenda a la oposición. Es que usted lo que quiere es volver a elegir a Claudia en Bogotá, y lo que quiere hacer es que gane Fajardo en las siguientes. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Y hubo llamado de atención de todos los partidos políticos, incluido el Centro Democrático y los partidos independientes, por un lado. Por otro lado, en el Congreso de la República es evidente que el presidente de la República no tiene mayorías. La gente lo sabe en las calles eso, y lo que ve es una enorme falta de liderazgo.
Pero eso
en
los temas,
en los temas de seguridad, bueno, eso le está pasando.
La independencia, autonomía.
Yo no estoy juzgando que eso esté bien o mal. Claro. Lo que sí estoy diciendo es que eso le pasa a la cuenta de cobro.
Estoy haciendo una recopilación. Para usted, entonces, la cuenta de cobro está en la decisión de hacer transparente el relacionamiento Congreso-Ejecutivo.
No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que por ser transparente se lo cobren. Lo que estoy diciendo es que su falta de liderazgo en el Congreso
para crear una nueva forma de relacionamiento
con el
Congreso.
Tiene que tener el suficiente liderazgo para lograrlo, el suficiente diálogo político para lograrlo. Mire, Diana, yo soy presidente hoy de la Comisión Primera. Para los proyectos que vienen, lo primero que nosotros estamos organizando son mesas de ponentes que se sienten con el gobierno a discutir. Eso no pasó una sola vez en el primer año. Entonces, si él lo que pretende es cambiar la mermelada por dialéctica, pues entonces lo mínimo que puede hacer es sentarse con los partidos políticos a discutir. Nunca lo ha hecho. Por otra parte, en la seguridad es evidente que después de un año con un discurso de fuerza no haya sido capaz de controlar territorios, que es digamos el ímpetu natural de su partido político y de la fuerza que lo eligió, y de eso no fue capaz. En ese segmento de los jóvenes, Diana, donde está hoy el voto más importante de este país, él traicionó la confianza de los jóvenes en los temas de medio ambiente. Primero dijo no al fracking, y ahora tiene a su ministra de Minas y Energía promoviendo los pilotos de fracking por todo lado.
Pero espérate, párate ahí. En el tema de fracking, porque, digamos, el postulado suena muy bien y en muchas de las cosas que tú estás diciendo hay mucho sentido. Pero, por ejemplo, en el tema de fracking, que es un tema sobre el cual estamos tratando de tener un abordaje un poco más profundo y un poco más de las realidades, y yo entiendo las necesidades medioambientales y las comparto, pero también veo cuando hay una utilización de fracking responsable en otras naciones del mundo, y no entiendo si eso se llegara a explicar. ¿Por qué los jóvenes, cuando garantizarse 10 años más de producción de petróleo y de gas, pues le va a favorecer a una nueva generación también, Diana, en términos de recursos?
Usted me tienta salirme del tema. Yo le voy a seguir con el tema de liderazgo, pues si quiere me meto en el fracking. Y le respondo lo siguiente: no conozco ningún país que haga fracking responsable. Le voy a contar una sola cosa que en mi conversación.
Usted sabe que por responsable.
Por mi comisión.
2.200 desarrollo en los Estados Unidos.
Por
el cuento que
mi comisión tendrá que pasar la ley de regalías.
Entonces, vamos a hacer ese debate del fracking después, porque, digamos, el postulado suyo es que Duque traicionó a los jóvenes por decir que va a ser fracking.
Que no iba a ser fracking, y luego plantearlo.
Y luego yo también tendría que preguntarle si dentro de las dinámicas de las necesidades de la economía no es viable y aceptable que se replanteen determinadas cosas. Porque no creo que se haya sido solamente Duque, sino todos los presidentes de Duque para atrás, todos los alcaldes de Peñalosa para atrás. Todos tienen unos cambios de posiciones que, si las realidades y las argumentaciones lo permiten, pues no pueden ser calificadas de traición.
Es que antes de que el presidente Duque, pero perdón,
que haya recursos para educación pública, que haya política social.
Continúe usted con lo que usted considera que siente la gente.
Uno sabe que hay coyunturas políticas, coyunturas económicas, ante las cuales tiene que tomar ciertas decisiones y a veces plantear cambios de política. Pero es que con el tema energético no es así. Es que, digamos, el déficit, perdóneme un segundo, la política. Pero perdóneme, yo no quiero
dividiendo de Ecopetrol.
Déjalo, déjalo terminar de hablar.
Pero
también
nosotros sabemos,
pero también me cuenta,
si me permite argumentar, yo le cuento
por qué. Me lo termina de argumentar y me cuenta por qué, por ejemplo, la encuesta no le califica positivamente el tema de energía renovable.
Por ejemplo.
Adelante.
No, porque justamente si no le califican lo de energías renovables o cualquier otra iniciativa medioambiental, es porque la meta de deforestación fue fatal en el Plan Nacional de Desarrollo.
Gracias a la coca.
Porque, no señor, a la ganadería, 60% según FEDESarrollo de la deforestación en el país.
Es un debate que usted me tiene que invitar a la comisión primera
para que deje de decir lo que deforesta en Colombia.
Le voy a pedir un favor. Él lo dejó hablar a usted y lo dejó hablar. No, okay. Es que ahora le doy la palabra.
Un debate de esta naturaleza, dejar que una persona diga cosas absolutamente falsas.
Lo dice FEDESarrollo, está en el estudio
José
de FEDESarrollo,
Félix,
ustedes
José
pueden
Félix,
verlo
vamos
tranquilamente.
Vamos a hacer una cosa.
60%.
Yo le di la palabra en todas las oportunidades que usted me la pidió. Estoy haciéndole preguntas al panelista como se las haga usted. Si logramos que el panelista termine su punto, yo le doy la palabra para que usted hable. Lo que no podemos es hablar todos al tiempo porque es imposible para los oyentes. Entonces, de verdad, termine el punto, ya usted me contestó varias preguntas, adelante.
Termino esta y nada más, Diana. Mire, yo pedí la moratoria del fracking hace 5 años, y hace 5 años, cuando yo estaba en el Congreso de la República, el debate ya era cómo vamos a asegurar la capacidad energética de nuestro país si no se hace fracking. Es decir, que el presidente de la República, cuando prometió no hacerlo...
¿Cómo la aseguraría usted sin fracking?
Pero perdón, yo ya se la respondo, pero perdóneme usted, termino esta. Es que cuando el presidente de la República prometió en campaña no hacer fracking, sabía lo que eso significaba en términos energéticos para el país, entonces ¿para qué la hizo?
Okay.
¿Mintió o no mintió?
Para usted la encuesta le está cobrando eso.
Por supuesto, los jóvenes le van a cobrar los temas medioambientales al presidente Duque.
José Félix, ¿qué quería decir frente al tema?
No, varias cosas. Primero, aquí el país, solo en la medida en que mantenga un sector energético con capacidad de dar respuesta en ese campo para hacer política social, es que se puede hacer política social. Lo otro simplemente es estrellarse con unas realidades que después aquellos que están incentivando para que no sea así tendrán que responder y no responderán por las consecuencias en materia de política social. Segundo, en el mundo se hace fracking. Los Estados Unidos tienen 2.200 pozos con fracking y Canadá, que es uno de los países que está mucho más avanzado en materia ambiental. Pero aquí hay unos personajes a nivel nacional que se cubren de esa bandera para hacer política demagógica, afectando la visión de mediano y largo plazo del país. Como con el cuento del tema ganadero. Y le he dicho varias veces, cíteme al Congreso un día.
Ahora viene mi pregunta para usted.
Pero lo
para que hagamos, porque
este es un debate que usted y yo tenemos que dejar
en la comisión primero
y pasarlo a la vida real.
Y ahora
es una invitación.
Una invitación.
A un jefe de un gremio no se le cita.
Claro, una invitación, invíteme para que hagamos un debate de fondo
una
sobre el tema de ganadería
ahora,
sostenible
una
en
pregunta.
Colombia.
Aceptado en el escenario de que el fracking es absolutamente indispensable e inevitable para poder garantizar los recursos que necesitamos en los próximos mínimos 10 años. ¿Cómo hacemos para crear una institucionalidad que permita el uso del fracking, sin que el uso del fracking termine por volver pedazos las comunidades y el medio ambiente? Ese es otro debate. Y por eso les estoy diciendo que lo vamos a dar. Y lo vamos a dar porque hay que darlo.
Y por favor,
porque se
reclaro,
porque se requieren los recursos, porque se sabe que el fracking es el mecanismo. La pregunta es, ¿dónde está la institucionalidad en Colombia que garantice que se pueden hacer las dos cosas?
No hay, es lo que ha dicho la nota de advertencia
pero
de la Contraloría
veces. Pero eso es muy distinto, eso es muy distinto a que entonces la responsabilidad, doctor Lozada, me pregunto yo si no es crear primero la institucionalidad sin desconocer
que
hay
exigido
una herramienta que tarde
que
o temprano Colombia tendrá que usarla.
La Procuraduría.
Voy a hacer una pausa,
la
ya regresamos.
Procuraduría es la...